Las 11 y 2 minutos, 10 y 2 minutos, y nos escuchan desde las Islas Canarias. Buenas noches, bienvenidos. Se enciende en este punto y hora la linterna de la Iglesia, esa luz con la que queremos alumbrar todo lo que sucede en la vida de nuestra Iglesia, en los cuatro rincones, en los cuatro puntos cardinales. Vamos a compartirlo y comentarlo con todos ustedes en esta hora de radio que tenemos por delante. Hoy me acompañan en torno a esta mesa de análisis José Francisco Serrano. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, José.
Y Ricardo Benjumea. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis?
Está a los mandos técnicos nuestro compañero Pablo Fernández y nuestra productora Eva Fernández también. Pues se encarga de escrutar ya los canales y cauces por los que esperamos sus mensajes. Desde ahora estamos pendientes de lo que nos quieran decir o de los temas que nos quieran plantear. Les recuerdo esos cauces. En primer lugar, nuestro correo electrónico. La dirección es linterna.iglesia@cope.es. Y luego nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Pues a partir de ahora, ahí pueden ustedes participar en el programa con todo lo que les vaya suscitando nuestro diálogo o otras cuestiones que nos quieran proponer, y si podemos, estaremos encantados de abordarlas. Y también pueden participar desde ya en nuestro concurso de historia, una semana más con Ediciones Encuentro. Les recuerdo, el libro con el que estamos premiando en estas semanas a los ganadores de nuestro concurso se titula Amigos en el Señor, hombres y mujeres de la historia unidos por la fe. Bueno, pues este libro es con el que vamos a premiar al que responda a esta preguntita que ya desde ahora les lanzo. Les pedimos esta vez el nombre de un gran papa de la antigüedad que había sido primeramente monje y conocido porque a partir de él se denominó al papa siervo de los siervos de Dios. Es una frase que quedó acuñada y todavía muchos siglos después se sigue diciendo que el papa es el siervo de los siervos de Dios. Bueno, pues si esto no es suficiente, también les diré que entre sus muchas obras pues está su regla pastoral, en la que descubre la figura y describe la figura del obispo, del pastor ideal. Estamos hablando de los primeros siglos, de los padres, de los grandes doctores de la antigüedad. Si la cosa va bien, pues seguro que no hará falta más. Y no, Paco, eso ya no lo digas porque entonces está tirado. En fin, tiene también su apelativo, pero eso ya lo descubrirán ustedes. Bueno, pues desde ahora...
Bueno, yo creo que ya ha respondido.
Es posible que alguno haya...
Menos mal que los gestos no se den por la radio.
Es lo bueno y lo malo que tiene la radio. Bueno, evidentemente hoy es un día para recoger los ecos de la visita del Papa Francisco a tres países de la América de habla hispana, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Si ustedes recuerdan, y si no se lo recuerdo yo, el pasado viernes establecíamos contacto directo con nuestra compañera Paloma García Ovejero, que por cierto ha hecho un trabajo verdaderamente extraordinario en este viaje. Cuando acababa de tomar tierra el avión del Papa en Asunción, en la capital de Paraguay, y quedaba por lo tanto mucho por delante. Quedaban pues dos jornadas enteras, con la visita a ese poblado marginal del Bañado Norte, con el encuentro con las autoridades, con el encuentro con los jóvenes, la gran misa en Asunción, en fin, que quedaba mucho por recoger, y aunque es verdad que han pasado días, y luego hemos tenido sobre todo el propio balance que el Papa ha trazado respondiendo a las preguntas de los periodistas, de nuestros colegas, en el vuelo de regreso a Roma. La verdad es que era un vuelo largo, el vuelo desde Asunción a Roma, y dio tiempo para una conversación larga, variada, en la que a Francisco le dispararon con todos los calibres posibles, sí, sí. Y él fue respondiendo. Y entonces, bueno, de ahí podemos también sacar ahora pues un balance que es el que el propio Papa ha querido realizar. En unos momentitos tendremos también al portavoz de la Conferencia Episcopal Española, a don José María Gil Tamayo, al que le pediremos también su impresión de este viaje, pero la primera es a vosotros, así que, aunque sea sintéticamente, ¿con qué os quedáis después de esta baraunda, de imágenes, de palabras, de titulares de los periódicos?
Fíjate, yo tengo la impresión de que el viaje del Papa Francisco a estos países no ha sido un viaje que se ha cerrado en el momento en el que el Papa volvía en el avión, sino que se hizo de un proceso. Un proceso de relación del Papa con América Latina, con Hispanoamérica, un proceso de nueva regeneración, de revitalización de ese sujeto, de ese pueblo de Dios, de ese sujeto del pueblo de Dios como sujeto de la historia, protagonista del futuro de un continente que que ha sido sistemáticamente definido como el continente de la esperanza, un continente que está sufriendo diversos procesos de desestructuración, de desvertebración, donde florecen y que además se llevan a sus últimas consecuencias a algunos de los síntomas, ¿no?, de la degradación de lo humano. Un viaje del Papa en el que el Papa Francisco ha iniciado un camino. Ha iniciado un camino con la historia de América Latina. Y ha iniciado un camino proponiendo la coherencia entre fe y vida, el papel fundamental de la actualización de la doctrina social de la Iglesia, en un método que yo he podido entender o me he definido a mí mismo como el del realismo histórico. Si algo caracteriza esa forma expresiva de actualizar los grandes conceptos de la doctrina social de la Iglesia que tiene el Papa Francisco, con esas novedades expresivas suyas, con esa frescura, con esa capacidad de hablar en el lenguaje en el que el auditorio está acostumbrado, por tanto le entiende perfectamente porque es su comunidad, es su auditorio, es el del realismo histórico. Es el dar la respuesta a los problemas que en ese momento se está viviendo en América Latina.
Sí, en esa línea de pueblo que comentaba José Francisco y tú también hace unos días te lo escuchaba decir, pues quizá eso es un elemento importantísimo de esta visita, ¿no? Decía el secretario de Relaciones con los Estados Vaticanos, el monseñor Richard Paul Gallagher, que América Latina en cierto modo se ha convertido en una especie de laboratorio social, ¿no? donde se han insertado por distintos modelos de desarrollo, muchas veces pues contrarios a las tradiciones de esos pueblos, y que América Latina, sin embargo, pues estaba resistiendo pues quizá mejor que otros países. Pero el Papa ha hablado a ese pueblo, muchas veces desestructurado, al pueblo cristiano, pero también al pueblo de esas naciones, pues que en una serie de décadas ha sufrido pues unas transformaciones enormes. Ya no hablamos solamente de las emigraciones del campo a la ciudad, ¿no? Pues con esas villas miseria o poblados chabolistas en torno a las grandes ciudades latinoamericanas, pues muchas de ellas pues auténticos mastodontes, ¿no? Y entonces por eso pues quizá esas apelaciones también frente a la tentación continua de las ideologías, y ha estado el Papa en dos países con gobernantes marcadamente ideológicos, ¿no? Como son Correa y
Morales.
Y Evo Morales. Y frente a ello, pues el Papa ha ido siempre de una manera muy señalada pidiendo que se ponga a la vista en lo concreto, en lo inmediato. En lo concreto en cuanto a las tradiciones de los pueblos, pues esas referencias continuas a la Virgen, ¿no? Esa devoción popular, ese apego a la madre. Y también en lo concreto a la manera de vivir el cristianismo, ¿no? Fuera de ideologías o fuera de planteamientos abstractos, no, ir a lo concreto, un planteamiento puramente evangélico de servicio a los demás y amor a Dios, pero de una manera muy concreta, en gestos concretos, ¿no? Decía, los santos son los que aman en la vida cotidiana. Eso es la santidad y eso es lo que el Papa ha propuesto en este viaje.
Bueno, pues tenemos un espectador, porque lo ha vivido también a distancia, pero de excepción y bien cualificado, que además conoce esos países y que va a compartir con nosotros ahora también este, bueno, intento de primer balance, que no pretende ser tampoco exhaustivo. Está con nosotros el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, don José María Gil Tamayo. Don José María, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Un saludo especialmente a vosotros, José Luis, Paco y Ricardo. Bueno, y a los oyentes, por supuesto.
Cuéntenos qué impresión le ha quedado de este vértigo, porque realmente ha sido un vértigo, una sucesión de intervenciones, de impactos, de presencias del Papa Francisco. ¿Qué es lo que no nos debemos perder después de tanto titular y de tanto zigzag?
Bueno, yo creo que por primera vez en un viaje apostólico del Papa Francisco hemos escuchado al Papa sin la interpretación, incluso su propio esfuerzo por ir traduciendo mentalmente y después hacerlo en italiano o en inglés, al Papa directamente en su lengua materna, en el español. O sea, el Papa ha dicho lo que ha querido decir. Lo ha hecho en un contexto concreto al que tenemos que habituarnos, que es el contexto de América Latina. O sea, el centro de la Iglesia ciertamente está en Roma, pero porque está allí el Papa, porque es el centro de la cristiandad. Pero en un mundo globalizado y en el sentido de la catolicidad cada vez más, un continente que hasta ahora, como decía algún autor, al que Paco Serrano ha citado, sobre todo a un discípulo suyo, a Carriquiri, al profesor Carriquiri, América Latina ha dejado de ser iglesia reflejo y ha empezado a ser iglesia fuente con este Papa. Y en ese contexto hay que entenderlo, en el contexto de la tradición teológica, sobre todo rioplatense, en el contexto pues de una tradición de colegialidad desde la conferencia especialmente de Río de Janeiro, y en un contexto social y eclesial de pobreza, pero al mismo tiempo de una iglesia viva y de una iglesia madurada, y que ya ha dado como fruto pues ese sentido común de iglesia, de esa especial comunión dentro de la Iglesia Católica, que es la Iglesia de América Latina. Y en ese contexto es en el que hay que entender al Papa, y ha hablado directamente a un pueblo que conoce de primera mano, porque, entre otras cosas, uno de los deseos del Papa, que participa de toda una corriente de los estados continente, es la gran pregunta: ¿por qué América Latina, desde la emancipación, desde la independencia, no ha logrado ser pues de forma más unida? No digo un estado único, pero sí lo que posibilita su misma fe y su misma cultura, su misma lengua casi, pues es que sea un continente muy unido. Y el Papa ahí ve una realidad social, una realidad de pobreza, una realidad en que el cristianismo es la base que tiene que dar solución, y la Iglesia, no las ideologías. Y a una familia pues sufriendo la pobreza y sufriendo la desestructuración, y a unos regímenes políticos todavía muy cargados de ideología, pero sobre todo con una esperanza, y es la de los jóvenes, la de una iglesia joven y de una iglesia con mucha esperanza de futuro. Yo creo que eso hay que entenderlo, y sobre todo de la vieja Europa, que ya no tiene que preguntarse solo cómo es la iglesia en Europa, sino cómo es Europa en la iglesia.
Don José María, ha habido gente que se ha quedado un poco perpleja por la, pues bueno, por el modo de plantear sobre todo los temas sociales. El Papa Francisco se le ha preguntado en la rueda de prensa del vuelo de regreso a Roma, y ha dicho el Papa que él en el fondo lo que hace es seguir a la Iglesia, que, o sea, no es que le preguntaban si los curas y los obispos latinoamericanos van a seguirle una vez que se ha marchado, y él dice: pero si el que sigue a la Iglesia soy yo. Quizás habría que clarificar este aspecto, porque algunos han presentado como, no sé, eso, rupturista o revolucionario, el gran patrimonio de la doctrina social de la Iglesia, que además con los últimos pontificados se ha enriquecido muchísimo.
Bueno, yo creo que el Papa efectivamente está siguiendo a la Iglesia, y está haciendo de pastor, unas veces delante, otras en medio y otras detrás, como él mismo ha dicho de forma tan plástica. Uh-huh. Pero en este caso está siguiendo una tradición rica de doctrina social de la Iglesia, que en América Latina ha tenido un especial eco, una especial sensibilidad, y sobre todo tiene un gran campo de actuación. Y lo que sí tenemos es que desempolvar también por nuestra parte ideologías a la hora de catalogar al Papa o a la hora de descifrarlos. O sea, las derechas, las izquierdas, el centro, el trasvase de las categorías, y si quiere el contagio de las categorías políticas, no sirve para descodificar al Papa. Sí, un gran sentido pastoral, sin gran sentido de evangelizador. En eso que se resume en esas dos palabras, que es el resultado y es el gran reto del documento de Aparecida. Que una iglesia formada por discípulos, por discípulos y al mismo tiempo misioneros.
José María.
Esta es la gran realidad. Sí, sí. Y unos obispos que están en esas claves.
Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la cita de antes.
Muchas gracias, Paco.
Yo quería preguntarte por la relación entre piedad popular y cultura como identidad específica de esa gran patria, concepto al que tú has hecho referencia antes, ¿no? De esa unidad del continente americano. ¿En qué medida el Papa ha alentado en este viaje a generar una cultura cuyo protagonista es el pueblo, no las élites? Porque estamos acostumbrados desde la modernidad a que la cultura la generen, la protagonicen, la lleven antes las élites. No, el Papa recupera esa cultura desde el pueblo de Dios, ¿no?
Vamos a ver, esto que antes también refería José Luis, el pueblo, que sigue al pueblo santo de Dios. Esto lo describe también en Evangelium Gaudium el Papa. Es decir, tenemos que mirar a ver lo que nos dice el pueblo de Dios, que en la teología clásica es el sensum fidelium, el sentido, el sensum fidei de la gente. O sea, Dios también nos habla por su pueblo, no solo por unas élites, no solo por unos gabinetes, no solo por unos que diseñan, sino que sobre todo nos habla por la gente, nos habla por el pueblo. Y ese pueblo tiene, no es un pueblo de clase, no es un pueblo de una estructura sociológica, es un pueblo empapado en una historia que tiene una memoria de la que tanto habla el Papa y ha hecho una reivindicación de la memoria que se personifica en los ancianos. Es un pueblo que tiene un futuro, que son los jóvenes, y es la esperanza. Y es un pueblo que está transido por la fe. Y esa es la religiosidad. La religiosidad popular es la religiosidad hecha cultura que mantiene las señas de identidad de un pueblo que viene de lejos, donde el Evangelio realmente se ha inculturado y ha recogido lo que de tradiciones había loables, ha desechado las que iban contra el hombre, contra Dios, y ha sido fecundado por la fe. O sea, lo mismo que la fe nos ayuda a descubrir la verdad y potencia la razón, la fe y el Evangelio potencia la cultura y potencia lo que de humanidad hay, pues al fin y al cabo a llevándola a imagen de Cristo, que es el verbo encarnado, como dicen en Gaudium et Spes 22, el que le dice al hombre lo que debe ser el hombre. Y eso, entendido como pueblo, es lo que el Papa quiere rescatar y potenciar en América Latina, y lógicamente en toda la Iglesia.
Don José María, buenas noches.
Hombre, Ricardo, buenas noches.
¿Qué tal? Yo quería preguntarle una de las lecciones que pudiéramos tomar de este viaje, y es sobre la relación de la Iglesia con otros grupos sociales, ¿no? Vemos ese encuentro que tuvo con los movimientos populares, un encuentro muy arriesgado, porque es decir, ahí había todo tipo de organizaciones, de todo tipo de ideologías. Vemos también esta semana, ¿no? Va a recibir la próxima semana, perdón, en el Vaticano, alcaldes de todo tipo también de tendencias políticas, desde el alcalde de Teherán hasta las alcaldesas de Madrid o
de París.
Hemos visto también hace poco, comentando la encíclica, la última encíclica del Papa sobre ecología, pues a una feminista, ¿no? Naomi Klein, no precisamente cercana a la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo dialogar con estos grupos que muchas veces no es fácil el diálogo con ellos? A veces hay prejuicios entre medias difíciles de superar. ¿Cómo dialogar desde esa perspectiva, ¿no?, de servicio al bien común, pues que también es pura doctrina social de la Iglesia?
Pienso que el Papa Francisco está inaugurando un nuevo estilo de liderazgo de la Iglesia en el ámbito social y de la diplomacia, o si se quiere, de las relaciones sociopolíticas. Por una parte, ha recuperado el liderazgo como pontífice, pero al mismo tiempo un liderazgo humano. Que sea el hombre del año no es simplemente el recurso periodístico de un medio a gran escala, sino que es una realidad. El Papa es un referente mundial y es un referente de humanidad. Y sobre todo, lo que quiere buscar es el bien del hombre, el bien de la persona. Y ahí quiere dialogar con todos. Y esta es una categoría a la que quiere llevarnos. En Occidente, o si se quiere más en un ámbito más occidental, hablamos de sociedad civil. Pero la sociedad civil todavía tiene unas connotaciones muy, muy europeas o norteamericanas, si queremos, o de las grandes democracias, digamos, modernas. En cambio, este sentido más amplio de pueblo y de movimientos son también sociedad civil. Y el Papa quiere escucharlo, porque quiere con ellos dar respuesta, sobre todo a grandes carencias de masas de población importantes del mundo, con graves problemas de pobreza, de desigualdad, de inequidad, de la que habla el Papa, en un sistema que se ha mostrado, contra un sistema que se ha mostrado enormemente dañino. Y es un sistema que olvida a la persona y olvida su centralidad en la economía, su centralidad en el pensamiento. Yo creo que el Papa quiere aliarse de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que es a los que dirige también la encíclica, que muchas veces nos creemos que es un ente abstracto. Se dirige a los fieles, se dirige a los pastores, pero se dirige a ese grupo de hombres de buena voluntad, y ahí caben todos, a los que no se les va a pedir un carné, pero sí quieren el bien del hombre. Y con ellos quiere caminar la Iglesia.
No, José María, una última pregunta. Estamos ya casi fuera de tiempo, pero hay un evento importante para la Iglesia que camina en España en los próximos días, del 5 al 9 de agosto, en Ávila, en el contexto del quinto centenario de Santa Teresa, ese encuentro europeo de jóvenes que precisamente esta semana se presentaba en la sede de la Conferencia Episcopal. Una palabra para decirnos qué oportunidad representa este encuentro de jóvenes para el camino, para las prioridades de la Iglesia que está en España.
Pues yo creo que la prioridad fundamental, aparte de ese lema, amigos en tiempos recios, amigos fuertes de Dios, dirigido especialmente a los jóvenes, nos lo tenemos que aplicar todos. Por una parte, el reflejo de una iglesia que es joven también, de una iglesia que no solo vive de añoranzas o no solo es de gente mayor, aunque pueda darnos esa impresión en algunas celebraciones o en algunas poblaciones, sino que es una iglesia joven y al mismo tiempo es una iglesia necesitada de espiritualidad, de esa espiritualidad genuinamente cristiana que vivió en sus cotas más altas una española, una mujer, doctora de la iglesia, una gran santa, Teresa de Jesús, Teresa de Ávila. Su mensaje, su magisterio, en definitiva, lo que nos enseña que es la primacía de Dios, es especialmente necesario para la iglesia de hoy, como nos recordó por otra parte el Papa Benedicto en su última visita a España, en concreto en Santiago de Compostela, y citando a nuestra santa de Ávila. Solo Dios basta, Dios es lo primero. Cuando construimos la persona, cuando construimos la sociedad, sobre el fundamento trascendente, sobre el fundamento sólido de Dios, incluso ese fundamento prepolítico del que hablaba el teólogo Ratzinger, es para todos nosotros una condición de estabilidad, de concordia, de libertad y para los cristianos, en definitiva, de santidad.
Don José María Gil Tamayo, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, gracias por haber compartido estas horas nocturnas, que además sabemos que está de viaje y ha hecho un alto en el camino para poder conversar.
He hecho un alto en el camino y además con envidia de no estar ahí con vosotros.
Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Hasta pronto. Adiós. Adiós.
Adiós.
Bueno, pues luego tendremos tiempo de retomar muchas de estas cosas que hemos conversado con don José María Gil Tamayo, pero ahora lo más urgente pues es tranquilizar a los ganadores de nuestro concurso para que no estén ahí de los nervios y que sepan quiénes son los que se van a llevar el correspondiente premio. Lo primero es decir que ese gran papa de la antigüedad, primero monje, que escribió esa regla pastoral en la que se describe la figura ideal del obispo y al que se debe la expresión que identifica desde entonces a los sucesores de San Pedro como siervos de los siervos de Dios, es San Gregorio Magno. San Gregorio Magno, situado a caballo entre los siglos VI y VII, bueno, sobre todo en el siglo VI, pero vamos, su pontificado pues fue en el final del siglo VI y comienzos del siglo VII. Y los ganadores de nuestro concurso de hoy son Miguel Ángel Álvarez de Lugo, María Paredes y Marina Deportista, que no sabemos de dónde son porque han participado a través del muro de Facebook y no nos lo han dicho, al menos de momento. Tendrán que decirlo para que reciban el correspondiente ejemplar del libro con el que estamos premiando hoy, que es Amigos en el Señor, hombres y mujeres de la historia unidos por la fe. Pues esos son nuestros ganadores. Estamos a pocos instantes de que nos vayamos a la primera pausa, pero algunos mensajes que han entrado. Uno recuerda precisamente que Ávila ya se prepara para recibir a miles de jóvenes en ese encuentro europeo del que acabamos de conversar. Dice que será una experiencia única en la que este oyente va a participar y que le llena de orgullo. Seguro que creceremos en intimidad en el trato con Cristo. Y hay otro que nos dice, que nos da la noticia, que algunos medios ya han publicado, de que el libro de ensayo más vendido en las últimas semanas en España ha sido precisamente la encíclica Laudato Si. Dice que conste que así figura en el listado de libros de no ficción más vendidos de una de las mayores superficies comerciales del país. Pues hay que felicitarse. Estas superficies comerciales generalmente han excluido el libro religioso y la teología de sus estantes. Sin embargo, tienen mucho esoterismo, horóscopo y cosas de este tipo. Así que menos mal que la Laudato Si ha abierto una brecha y se ha metido. Y hay otro que dice que entre todas las simpáticas anécdotas del Papa en el viaje que acabamos de comentar, le gusta la de que su secreto para mantener la energía, el Papa respondió: la droga, bueno, el mate me ayuda, pero no probé coca, eso está claro, porque hubo todo este rumor.
Tampoco pasa nada por probar la coca, quiero decir que
en esa circunstancia,
no pasa nada, pero que el Papa lo dijo,
no,
así.
Quiero decir que la coca aquí no se conoce, pero es una hoja absolutamente natural y hay unos mates riquísimos que se preparan con
coca. Aquí es que el amigo ha vivido en la zona y por eso lo dice. Bueno, vamos a marcharnos en unos instantes. Un último mensaje, dice que no sé si estamos al tanto de un sacerdote asesinado ayer en Sevilla, víctima de una brutal agresión. Dice, al menos sabemos que estará en el cielo, puesto que acababa de celebrar la Eucaristía en la iglesia del convento de San Leandro, del que era capellán. Descanse en paz. Bueno, parece que ha sido un episodio de locura de la persona implicada, pero en cualquier caso, pues esta noticia efectivamente que hoy saltaba a los medios, y nuestra oración y gratitud por un largo servicio pastoral. Nos tomamos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta.
José Luis Restán.
La Ley.
José Luis Restán.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, 10:30 en las Islas Canarias. Buenas noches, bienvenidos a aquellos que se han incorporado recientemente a esta luz que intenta iluminar la vida de la Iglesia, nuestra linterna de la Iglesia, que empezaba pasados unos minutos de las 11 de la noche, las 10 en las Islas Canarias. Aquí seguimos, hemos compartido la primera parte del programa con el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, con don José María Gil Tamayo, que nos ha... que ha compartido con nosotros pues las impresiones y los subrayados y los acentos principales del reciente viaje del Papa a tres países de la América de habla hispana, que ahora probablemente retomaremos al hilo de algunos de sus mensajes. Hay un par de ellos que han llegado precisamente sobre esto y no me resisto a leerlos ya. Dice uno: sorprendente el cariño desbordante que ha recibido el Papa en su viaje a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Y quienes más aún se tendrán que sentir sorprendidos son todos los que les cuesta entender en qué consiste la economía participativa, nos dice uno. Y otro dice: no resulta exagerado decir que en la historia de estos países ninguna persona había conseguido obtener una respuesta tan grande como la del Papa. Y eso que en sus mensajes ha mezclado exigencia con ternura a partes iguales. Bueno, de todas maneras, permitidme que diga, porque creo que es obligado cuando uno... porque la memoria, no todos andamos un poquillo flojos de memoria. Hace en algunos casos 30, 20 y tantos o 30 y tantos años, en estos países estuvo San Juan Pablo II. Y uno, yo he vuelto a visitar las fotografías, las imágenes, también he leído los textos, que es un ejercicio muy interesante para ver eso que llamamos la renovación en la continuidad, como los grandes temas de la vida de la Iglesia van haciendo un surco, y Francisco no está inventando en ese sentido nada nuevo, está poniendo su genialidad, su carisma propio en un camino que está haciendo la Iglesia. Pero claro...
Bueno, pero cambia la pregunta, salvo estos dos casos, ¿dónde has visto una muchedumbre parecida en América Latina?
De acuerdo, claro. No, evidentemente, pero que no era la primera vez. O sea que, incluso si me apuras, todos habían visto ya un papa en sus tierras. Por eso, pero con Juan Pablo II es que lo vieron por primera vez. Sí. O sea que, y que las imágenes en Quito son igual de impresionantes.
Hay veces, por ejemplo, a mí una imagen de por ejemplo, no es de este viaje, pero sí de Santa Cruz de la Sierra, uh-huh. Una visita del entonces obispo auxiliar, que luego lo fue de Cochabamba, de Monseñor Tito Solari, llegando a un pueblo que había sido realmente pues una especie de laboratorio de una secta protestante. Todo el pueblo se había hecho evangélico. Fue llegar el obispo, todo el mundo corriendo a besarle el anillo. Se mantiene una serie de arraigos, de tradiciones muy profundas, ¿no? Y entonces la figura de un papa, es decir, despierta un entusiasmo en la gente, que es precisamente por eso, pues porque toca lo más hondo, ¿no? Del ser de un pueblo.
Además, este pueblo lo reconoce como suyo. Y eso, eso es yo verdad, no quiero decir que todos los que no, al resto no les hayan reconocido como suyos, sino que se puede decir que este papa no les venía de otro sitio, sino que había salido de su sitio. Por lo tanto, era uno suyo. Y esa es una característica muy peculiar. Y esa es una forma de comunicación y es una forma de implicación en el mensaje.
Hay un asunto que le hemos sacado ahí prácticamente al final, porque no teníamos tiempo para más. La verdad es que el viaje ha sido apasionante. Le hemos sacado al portavoz de la Conferencia Episcopal, y es ese evento, seguramente en el inmediato futuro del camino de la Iglesia en España, pues el más importante, el más masivo, el Encuentro Europeo de Jóvenes, que va a tener lugar en Ávila del 5 al 9 de agosto. ¿Qué oportunidad significa eso? ¿Qué significa poner a esta santa reformadora del siglo XVI, Teresa de Jesús, frente a una juventud de la que hablamos, que diseccionamos con sus dificultades, con sus búsquedas? ¿Qué significa eso como oferta misionera también para el conjunto de los jóvenes y también como posibilidad de educación, de constituir comunidad para los jóvenes que ya de algún modo están participando?
Es que no son todos los jóvenes, ahí es matices importantes, es decir, los jóvenes que participan en Ávila, los que están inscritos en principio, pues ya son jóvenes muy involucrados en la vida de la Iglesia y van, por así decir, pues a alimentarse, ¿no? Alimentarse, a cargar pilas para luego precisamente poder ser misioneros entre otros jóvenes. Pero es que también ellos tienen que nutrirse, es decir, nadie da lo que no tiene, eso lo decía Santa Teresa, para poder dar es menester tenerlo primero. Y eso es lo que vienen a hacer.
A mí me parece que es un buen momento y es una oportunidad para un proceso que, por cierto, está citado en la carta que don Ricardo, que el cardenal Ricardo Blázquez, ha escrito como motivo de este encuentro europeo, que es el proceso de interiorización de la fe. Es decir, si por algo se caracteriza la vivencia de la fe en la época juvenil, es por tener una tendencia hacia el emotivismo, hacia la expresión, hacia las relaciones, es decir, en la época joven es donde se configuran las relaciones de la persona, donde se establece, por ejemplo, nace el amor. Sin embargo, Santa Teresa aporta este aspecto fundamental de interiorización de la fe, que hace que se cumpla aquello que leemos en la primera de Juan, ¿no? Aquello que decía el texto, ¿no? De os escribo jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Es decir, ese proceso de permanencia de la palabra de Dios de forma fecunda en la vida de los jóvenes que se configura sobre sistemáticamente, porque la vida de los jóvenes es una apuesta hacia la esperanza, es una proyección hacia el futuro, es una proyección en la que todo está viniendo. Ese proceso de interiorización me parece que es una de las más importantes enseñanzas que la forma de vivir la fe de Santa Teresa de Jesús puede hoy presentar a los jóvenes españoles.
Hombre, habría tanto que decir, si empezamos a hablar de Santa Teresa, que no acabamos. A mí me parece, por ejemplo, que una cosa importantísima es el modo enamorado y al mismo tiempo sufrido con que ella vivió la pertenencia a la Iglesia. En un tiempo en el que tenemos siempre todos la tentación de construirnos una Iglesia a nuestra medida, a la carta, o que en cuanto personas de Iglesia o instituciones de Iglesia o circunstancias de Iglesia no casan con lo que a nosotros, con la imagen que nosotros hemos decidido, entonces inmediatamente encontramos un pretexto para decir no, para decir eso no. Hay que ver lo que significó para Teresa de Jesús todo su recorrido, toda su reforma y esa casi exclamación final en la hora de la muerte de al fin muero hija de la Iglesia. O sea, que como que no fue tan fácil.
Claro,
¿no?
También por eso son importantes, ¿no? Estos encuentros donde se vive una eclesialidad de una manera muy fuerte, donde jóvenes pertenecientes a distintos ámbitos de la Iglesia, pero muy metidos, digamos que van a tener a su disposición a 30 obispos, ¿no? Prácticamente pues para ellos solos, en pequeños grupos, tener una experiencia de comunión,
Que este es un aspecto fundamental que citaba José Luis y ahora Ricardo estabas desarrollando, que es esa tentación que tienen los jóvenes siempre de entender que la Iglesia es mi grupo e identificar a la Iglesia con mi grupo, y cuando se rompe el grupo se rompe mi capacidad de entender, de pertenencia, de relación. Y sin embargo, Santa Teresa de Jesús aquí, ¿cómo abría a la catolicidad, ¿no? En concreto la figura del Romano Pontífice, del Papa, de los obispos, cómo recuperaba esas figuras que verdaderamente establecían una unión y un vínculo que va más allá de lo afectivo.
Tenemos un invitado que va a conversar con nosotros en un instante, que de esto podría hablarnos muchísimo. No es exactamente el tema que le queríamos proponer, pero la verdad es que la tentación se abre. Está con nosotros el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, que en estos momentos dirige un curso de teología para formadoras y junioras de las órdenes religiosas, y precisamente en Ávila. No sé si don Jesús nos habla desde Ávila. Don Jesús, muy buenas noches.
Buenas noches, José Luis. Efectivamente, sí, hablo desde aquí, desde esta ciudad de cantos y de santos.
Ambas cosas, ya lo creo. Bueno, una primera palabra para que nos situemos sobre esta iniciativa que ya lleva 8 años. Estos cursos de teología de la vida consagrada enfocados, pues eso, a las formadoras y a las religiosas, digamos, más jóvenes que están en los primeros pasos. ¿De dónde surge esto y qué utilidad ya se ha podido verificar después de 8 años?
Bueno, no son 8, sino 15.
¿Ahí va?
Sí.
A ver, ahora me saca
de... Por el mismo precio doblo la oferta. Resulta que son 15 años para las formandas, es decir, las hermanas más jóvenes que están en formación.
Y 8 para las formadoras.
Y en la andadura de esta iniciativa surgió también el interés y la inquietud de que las maestras o formadoras de estas jóvenes también querían participar de alguna manera. Y desde hace 8 años tenemos áreas comunes en las que asisten todo el grupo y luego hay materias específicas solo para unas o solo para las otras.
¿Y qué dimensión tiene, para que nos hagamos una idea? Porque la verdad es que la vida religiosa en España, y usted bien lo sabe, es un árbol frondoso, con muchísimas ramas, con muchísimas... ¿cuántas personas están participando ahora mismo?
Bueno, en este año... Llegamos a unas 70 participantes. Es quizá de los años que menos hermanas han podido participar, precisamente por la cantidad de actividades que en parte las fechas han sido un poquito anticipadas. Y luego, dado que estamos en pleno año, no solamente teresiano, sino también el año mundial para la vida consagrada que convocó el Papa Francisco, pues la vida no da para más, y este año quizá, pero vienen participando un grupo, como un centenar de hermanas entre formadoras y formandas. Esto parte de una iniciativa que teníamos en la Universidad San Dámaso, donde yo hace 15 años y un poquito más, cuando yo volví de Roma con el doctorado, el entonces arzobispo de Madrid, Cardenal Rocco, me invitó a abrir dentro de la universidad este área de teología específica para la vida consagrada. Uh-huh. Y ese pequeño sector se fue tomando después más cuerpo y ha terminado siendo una cátedra. Entonces, desde la universidad, religiosas que iban a hacer ciencias religiosas o teología, surge esta necesidad, es decir, quisiéramos de una manera más específica una formación para nuestra vida, no tanto el saber teológico, que nunca está de más, pero también un tipo de teología que sirva para la vida y que acompañe precisamente nuestra maduración. Ese es el punto de partida, y en estos cursos de verano no hacemos un curso en pequeñito, porque para eso tenemos los nueve meses, del año académico, sino que abordamos cuestiones monográficamente y de un modo interdisciplinar, y ofrecemos a las hermanas, tanto jóvenes como las formadoras, estas iniciativas. Concretamente este año el tema es la esperanza.
Y don Jesús, en un tiempo en el que la tentación del quehacer y del estar cerca de los pues de los más pobres, de los necesitados, el estar en salida, como tantas veces nos dice el Papa, puede a lo mejor entenderse de una manera unilateral, y a lo mejor alguien se pregunta, bueno, ¿y es tan importante el hacer un curso de teología de la vida consagrada? ¿Qué importancia, qué valor luego para la vida concreta, para la vivencia concreta de esta vocación tiene este tipo de formación que estos cursos ofrecen?
Bueno, precisamente lo estaba indicando, porque sirve para la vida. Es decir, no es una reflexión teórica que termina en retórica, simplemente pues por acumular mayor información o mayores datos, sino que precisamente el tono que le damos a estos encuentros estivales es que podamos tener, en este caso concretamente, que la temática es la esperanza, razones para la esperanza. Y por tanto es una esperanza que con la que está cayendo una persona consagrada se sabe en medio de una humanidad y también en medio de la Iglesia con algo que decir y algún gesto que ofrecer. Entonces el tipo de teología no es una especie de huida adelante, uh-huh, precisamente para evitar tener que confrontarse con la que está cayendo, como acabamos de indicar, sino que vamos a abrazar las heridas de las personas que encontramos desde los carismas que cada uno ha recibido, pero con estas razones. Y esto también se fragua en unos días de oración, de convivencia, también de comunión eclesial, porque son casi 20 carismas los que estamos aquí, de diferentes familias religiosas, y es también un ejercicio hermoso de cómo la Iglesia es así de variopinta y de multicolor, en el sentido de que Dios ha ido suscitando diferentes carismas a través del tiempo.
José Francisco Serrano le va a preguntar, don Jesús.
Don Jesús, muy buenas noches.
Buenas noches, Paco.
Acabamos de hablar de los jóvenes que van a ir a Ávila al Encuentro Europeo de Jóvenes, y yo le quería preguntar, ¿qué destacaría usted del atractivo para el seguimiento de Jesús en la vida religiosa que proponen hoy a los jóvenes de nuestro tiempo?
Bueno, la vida religiosa no deja de ser un carisma, no deja de ser un grito de Dios. Siempre que una generación cristiana olvida o incluso traiciona las palabras que ya están dichas y los gestos que ya están ofrecidos para siempre en Jesucristo, Dios no se resigna y Dios no se fuga tampoco de nuestra humilde realidad. Y lo que hace es, a través de un carisma, no escribir un quinto o un sexto evangelio, sino recuperar esas palabras olvidadas o esos gestos traicionados para, a través de una familia nueva que surge o de una familia que se mantiene a través del tiempo, se pueda volver a escuchar y se pueda volver uno a asomarse a eso que el Señor regala para la Iglesia y para la humanidad. Un joven, cuando se pone delante de un carisma, si este carisma es fiel, si las personas llamadas al mismo son fieles, está delante de un radicalismo que no es extremista, es un radicalismo que va hasta el fondo, que va a la raíz, y eso es siempre atractivo para un joven, porque el joven tiene la edad del radicalismo, del arriesgar y del apasionarse por lo que vale la pena. La vida consagrada, en cualquiera de sus formas, pensemos en un Francisco de Asís, un Ignacio de Loyola, hasta el último santo, Madre Teresa de Calcuta, San Juan Bosco, Teresa de Jesús, si cualquier carisma, sea cual sea el matiz de su subrayado evangélico, si se es fiel al mismo, tiene que suscitar esa curiosidad de preguntarte por qué vosotros vivís y habéis optado, habéis dado entregado totalmente vuestra vida para vivir el cristianismo a la luz de ese carisma que habéis recibido.
Don Jesús Almontes, arzobispo de Oviedo, le agradecemos muchísimo que haya querido compartir con nosotros este ratito desde Ávila. Allí estarán un poquito más frescos que aquí en Madrid, ¿eh?
Quizás sí.
En todos los sentidos, en todos los sentidos lo digo, ¿eh? Que conste. Un abrazo, don Jesús, muchas gracias.
Muy fuerte para todos.
Hasta pronto. Bueno, han ido llegando mensajes mientras charlábamos con el arzobispo de Oviedo, con esa iniciativa de la que son protagonistas, sobre todo religiosas jóvenes y formadoras. Es que yo creo que son esas apuestas de calado y de futuro que a veces uno pues no le da importancia y que merecen ser tenidas en cuenta. Hay un mensaje que se refiere precisamente a la fiesta del Carmen, una fecha especial para toda la orden carmelita. Dice que anima a todos a que adquieran el escapulario de la Virgen del Carmen. La entrega de ese símbolo supone para muchos fieles un lazo especial de amor que les une fuertemente con María. Hay un mensaje que nos llama la atención sobre el caso de Asia Bibi, la cristiana pakistaní condenada a muerte por haber cometido supuestamente un delito de blasfemia. Va a ser revisado el próximo 22 de julio por la Corte Suprema de Pakistán. Parece que es una de las últimas oportunidades judiciales para que pueda ser absuelta. Nos dice este oyente, tenemos que rezar para que consiga librarse de una muerte segura. Y también en caso de que sea absuelta, hay un segundo problema, y es que hay que protegerla una vez que
tiene
esté
que
en libertad.
Salir inmediatamente del país.
Porque si no, su vida fuera de la cárcel, yo creo que está todavía más en riesgo que dentro de la cárcel, una situación verdaderamente terrible. Nos informa un oyente de que el pasado 27 de junio los redentoristas daban inicio al año jubilar por los 150 años de la entrega del icono de la Virgen del Perpetuo Socorro del Papa Pío IX a estos religiosos, y nos anima a participar en los actos que van a tener lugar. El lema de este año jubilar va a coincidir con el año de la misericordia y es Perpetuo Socorro, icono de amor. Y hay un oyente que nos dice que está espeluznada ante la noticia de que una multinacional del aborto vende órganos de bebés abortados. Dice, no entiendo cómo esta noticia no trasciende y se denuncia en los medios de comunicación.
Bueno, ha trascendido en Estados Unidos, porque es que es una barbaridad que cualquiera que haya visto las imágenes de una responsable de Planned Parenthood hablando de este tipo de ventas, ¿no? de órganos humanos, mientras pues tranquilamente come una ensalada y bebe una copa de vino. Pues es algo espeluznante, sobre todo la naturalidad con la que se puede llegar a asumir esto, ¿no? Es esa pérdida absoluta de conciencia, ¿no?, que denunciaba Julián Marías, de llegar a normalizar lo absolutamente innormalizable, ¿no?
Algo que decir, precisamente del aborto aquí en España, pues no,
del aborto tenemos
no,
la noticia.
No news.
Bueno, tenemos la noticia de esta semana de la
new es que no, o sea, la noticia, claro, es que hay poca noticia, es decir, que la reformita esta que se nos ha vendido, que no es
yo destacaría, José Luis, ese testimonio de los 5 diputados del Partido Popular que han votado en contra, rompiendo la disciplina de voto y además con, creo que, argumentos de razón difícilmente rebatibles, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que ese testimonio, incluso hoy en la política de coherencia, de cómo la conciencia lleva a un ejercicio de libertad e invita siempre a un ejercicio de libertad en el ámbito de la política, es un testimonio educador para la sociedad y también para los que se dedican a la política.
Desgraciadamente es que efectivamente produce un poco de sonrojo la argumentación con la que se ha presentado todo esto, ¿no?
Bueno, ya sabes que en el fondo la sociología y las encuestas y marcan las tendencias. Entonces, si en el programa del Partido Popular estaba la reforma de la ley y ha ido del aborto, a lo largo de los meses y a lo largo de los años nos hemos topado en que con argumentos como que la sociedad está cambiando, que la sociedad es más permisiva, que la sociedad acepta, que se ha quedado atrás, que no se ha quedado atrás el problema del programa, del cumplimiento del programa, se ha quedado atrás el problema de la cultura de la vida en la sociedad española.
Lo sustancial, desde luego, como han dicho aquí, por ejemplo, en estos micrófonos, la diputada Lourdes Méndez o José Eugenio Aspiroz esta mañana, es que, evidentemente, la ley ha ido como tal, queda en su sustancia inalterable. Hombre, es verdad que se ha corregido esa aberración específica, que era la no necesidad del consentimiento paterno, pero el núcleo del aborto libre queda exactamente
como
igual
derecho,
que estaba.
Sí.
Como el aborto como derecho, por mucho que algunos se empeñen en hacer elucubraciones que resultan patéticas y que provocan sonrojo. Queda efectivamente esta gran tarea de la cultura de la vida, que va a ser un desafío para todos, ¿no? Para esta sociedad y muy especialmente para los católicos. Y muy a largo plazo, como en todos los países de Europa, por otra parte, lo estamos viendo. Bueno, pues estamos prácticamente concluyendo. No sé si tenéis algún tema más. Un tema interesante esta semana, aunque ya hemos hablado de él en otras ocasiones, ha sido la presentación del libro que recoge todas las ponencias de aquel Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades. Presentación que se ha hecho primero en Barcelona, después en Madrid. Con el cardenal Luis Martínez Sistac, que es el coordinador, digamos, porque fue el anfitrión de ese congreso.
Y
el arzobispo de Madrid, que asistió también aquí a la presentación.
Fíjate que ese es un tema clásico en la teología sobre la relación entre el cristianismo y la gran ciudad. Es decir, se preguntaban los teólogos históricamente qué capacidad ha tenido el cristianismo de penetrar en las grandes ciudades en los primeros momentos de la presencia del evangelio en la historia. Y yo creo que esta aportación, esta sensibilidad especial del Papa Francisco para plantear de nuevo la pregunta sobre qué capacidad tiene el cristianismo de fecundar la gran ciudad, la cosmópolis, claro, y lo que significa.
Una ciudad que durante el día tiene 13 millones de habitantes, de ahí la pregunta, claro.
Y las grandes ciudades, ¿no? Y en el libro yo tengo muchas ganas de echarle un ojo a uno de los textos de uno de los sociólogos más famosos de nuestro momento, que es Manuel Castells, que no se caracteriza precisamente, y esa es una de las características de estos encuentros, por confesar la fe católica, ni mucho menos, y que ha sido muy crítico con la dimensión sociológica de la fe, incluso con la presencia del cristianismo y del catolicismo en la historia, incluso en la historia de España, que sin embargo tiene una significativa aportación en esta reflexión conjunta sobre la novedad del cristianismo en la gran ciudad.
Bueno, vamos a decir que para la mayoría de los oyentes que lo leerán en castellano, pues lo ha editado PPC, para los que lo quieran leer en catalán, Claret, y creo que también la Editrice Vaticana ha hecho una edición en italiano, porque el congreso ha sido internacional, evidentemente, y además ha quedado establecida la Fundación Antonio Gaudí, buen patronazgo, para poder seguir reflexionando sobre la complejidad y el problema de las ciudades y la dimensión pastoral, el desafío pastoral que ellas suponen para la Iglesia en este tiempo que nos toca vivir. Bueno, pues estamos concluyendo ya esta edición de La Linterna de la Iglesia que hemos hecho con nuestro compañero Pablo Fernández en el control de sonido y con la producción de Eva Fernández.
Y nos vas a dejar antes de concluir, José Luis, un...